Ahora vamos abriendo esa tertulia corta de hoy martes, tertulia en la que nos acompañan Juan Carlos Dolgenac, buenos días.
Muy buenos días.
Darío Klein, ¿cómo te va?
Bárbaro, buen día.
Y Gabriel Papa, ¿cómo andas?
Buen día.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Qué dicen a propósito de este debate que se ha reabierto sobre si asignar o no en la Universidad de la República una matrícula, cobrar una matrícula a los estudiantes? Lo propuso el ministro de Economía y Finanzas y ya el día de ayer ha mostrado un abanico de opiniones, mayoritariamente en contra, ¿no? Aunque fue bien recibida, por ejemplo, en el Partido Colorado y en el Partido Nacional.
Sí, vieja polémica si las hay, ¿no? Lo más novedoso de esto es, primero, que esto que Astori lo plantee, no solo por ministro de Economía de la izquierda, además del gobierno de izquierda, sino porque, bueno, hoy en la...
Es
decano y además un hombre que defendió muy fervientemente la otra postura durante una época muy larga. Yo es más, me sorprendí cuando me conté con esas declaraciones porque no sabía que había una evolución, un cambio en su pensamiento. No es menor que Astori haya dicho lo que dijo.
Bueno, sí, como Astori, lo reconoció hace un rato, ¿no?
Exactamente, acá lo reconoció. Recuerdo en polémicas, luego de la salida de la dictadura, en alguna mesa redonda en la Universidad Católica, polémicas sobre este tema, en el cual intervino Astori. Bueno, pero hace muy poco también lo dijo Mujica, o sea, también lo planteó Mujica, claro, un hombre desde fuera de la universidad, pero que también, bueno, uno de los, el senador más votado del Encuentro Progresista. Digo esto porque dentro de la izquierda, que tradicionalmente se abroqueló, ¿sí?, en una postura anti matrícula, anti cualquier tipo de pago o una gratuidad de la enseñanza universitaria a rajatabla, comienza hoy a replantearse el tema, quizás por ser gobierno, pero me parece que va un poquito más allá, era lo que hoy Astori decía, porque han cambiado muchas cosas en el mundo, han cambiado muchas cosas en Uruguay, y porque ya comienzan a perder sentido esos planteos tan cerrados a realidades que rompen los ojos. Yo dejo un poco por acá la primera intervención, pero después tendría algún dato, hay datos cuantitativos tan fuertes, pero tan fuertes, que hace muy difícil que por lo menos este tema, como dice Astori, no esté en la discusión hoy por hoy, no esté arriba de la mesa, ¿no?
Gabriel, tú, un primer comentario.
Sí, primero sí, cierto asombro por la oportunidad del planteo, es decir, por la iniciativa política del ministro Astori al plantearlo en esta oportunidad, ¿verdad? Es decir, cuando se está discutiendo, cuando surge el tema de del presupuesto para la enseñanza y se provoca una situación un poco asombrosa donde el país iría prácticamente al default si hay una leve variación en el presupuesto general que contempla algunos compromisos en relación a un presupuesto muy deprimido como el de la enseñanza. Y con un tema como el de la enseñanza, en el cual todo el mundo está conteste en que es central, plantear el tema de la matrícula, no la verdad que me llamó un poco la atención. El gran tema para mí es este tema de la matrícula, cómo analizarlo, es decir, es un tema de restricciones presupuestales, es un tema de generar recursos para enfrentar restricciones presupuestales, o es un tema de equidad. Y en este sentido lo relaciono con el tema del impuesto a la renta, ¿verdad? Cuando nuevamente se empieza a lanzar el tema del impuesto a la renta, que lo que plantearía arriba de la mesa sería tender hacia una mayor equidad en cuanto a la recaudación impositiva, lo veo como un poco descolgado hacer centro en el tema de la matrícula.
Yo creo que precisamente creo que Astori no hizo centro en el tema de la matrícula. Creo que fue en el marco de un programa periodístico, le hicieron una pregunta y respondió lo que creía. El debate de pronto se generó por la sorpresa que causaron esas declaraciones. O sea, él en esa entrevista va mucho más allá. Él habla de que él espera que la universidad se transforme, que se modernice, que
que aproxime la enseñanza superior a las necesidades de producción. Es decir, hace un planteo mucho más global y dentro de eso le pregunta sobre la matrícula y él dice, bueno, que es un tema que habría que discutirlo. Y creo que sí, que esta sociedad se merece una discusión sobre el tema, porque esta es una universidad donde estudian, como lo decía Story, muchos extranjeros.
¿Cuántos?
Muchos. Yo conviví con varios, en este momento mi mujer estudia en la universidad y me cuenta que su clase está llena de chilenos. No conozco los datos, capaz que alguien los conoce y sería bueno estudiarlo. Bueno, en todo caso sería bueno.
Entonces la matrícula en Chile hizo que muchos chilenos
vengan a estudiar acá.
Y bueno, uruguayos iban a estudiar a donde.
¿Y por qué la sociedad uruguaya tiene que pagar?
En ningún caso se ha hablado de una matrícula que tengan que pagar todos los estudiantes. Sí. Astoria ha insistido mucho en que desde su punto de vista obviamente tiene que haber excepciones y becas, ¿verdad?
Pero fíjese en un dato, a mí me parece que digo, estos son datos oficiales y me parece una fuerza impresionante. Reconozco, tienen casi 2 años de antigüedad estos datos, pero tienen mucha vigencia igual. El egreso de bachillerato en Uruguay, los hogares del quintil superior, o sea, el 20% del mayor ingreso, egresan de secundaria, o sea, culminan el bachillerato en un 86%. De los casos. En el quintil inferior egresa el 6%. Entonces, cuando yo anoche oí a Huaga, el rector de la universidad, decir que estaba en desacuerdo con el planteo de Astori, porque eso impediría que la gran parte de los estudiantes universitarios no pudieran acceder a la universidad, decía él, porque no tendrían para financiar la matrícula, y como argumento ponía, fíjense en ustedes, dice, el 85% de los estudiantes universitarios trabaja, porque necesita trabajar para poder vivir. No estoy inventando nada, que ustedes no me lo puedan creer.
Sí, sí.
Porque acá lo que está faltando es un análisis en serio,
realmente.
Si el rector de la universidad, hoy por hoy, dice que la mayor parte de los estudiantes universitarios son gente de bajos recursos, entonces estamos en un mundo totalmente de mentira, totalmente al revés.
Mira,
la realidad es que la gran mayoría de los estudiantes universitarios son gente de altos recursos, y lo que acá se consideró un sistema de equidad terminó siendo un gran sistema igualador en el cual finalmente los sectores de menores ingresos pagan impuestos para que los hijos de las familias de mayores ingresos puedan ir a la universidad gratis, totalmente gratis. Una vieja inequidad de nuestro sistema educativo, pero una vieja inequidad de nuestro sistema educativo que algún día hay que arreglarla, porque realmente uno dice hasta cuándo los pobres van a seguir pagando para que los ricos vayan a la universidad, y esto no es una frase, esto está avalado por datos cualitativos muy, muy fuertes.
Si entendí bien, Juan Carlos, tu objeción es al dato de los estudiantes que trabajan, los estudiantes universitarios que trabajan. Tú cuestionás que sea ese el porcentaje.
No cuestiono el porcentaje, debe ser verdad, no lo conozco. Lo que cuestiono es que por el hecho que un estudiante universitario trabaje, se pertenezca a un hogar de bajos recursos. El estudiante universitario trabaja por múltiples razones. El primero es la edad, ¿verdad? Y la independencia que busca. Mis hijos, estudiantes universitarios, trabajan los dos y yo perfectamente hubiera podido pagarles una matrícula. Sin ningún problema hubiera podido pagar una matrícula, sin embargo los dos trabajan.
Mira que te están escuchando y se lo van a cobrar.
Elena Depósitos dice por el 90-20-810 que hay que tener en cuenta han cambiado las circunstancias, que ha cambiado la universidad. Dice, antes íbamos a clase en ómnibus, ahora mis hijos van en auto.
¿A la universidad pública?
Claro. Entonces dice, la matrícula debería ser discriminatoria. El que pueda pagar, que pague, dice Elena. Claro, si tenemos alumnos que van a estudiar a la Universidad de la República en auto, ahí ya hay algo que retina un poco, ¿no?
Tú sabes, Emiliano, disculpe, no quiero acaparar la palabra, pero un argumento fuerte de Danilo Astori en contra de la matrícula era que para poder aplicar un sistema de matrícula en un país que no tenía impuesto a las rentas personales era imposible.
Y este fue el argumento que siempre me pesó más a mí, cuando me rebatían mis argumentos, porque reconozco que...
Bueno, él lo planteó de esa manera hoy mismo, ¿no?
Pero hoy estamos
que tiene que estar dentro del contexto general.
Hoy estamos en un gobierno que justamente está impulsando los impuestos.
Ahora, hay otras cosas que... Pues guarda, otro argumento que yo le escuché fue que los egresados de la Universidad de la República pagan... una vez que trabajan, no sé cómo es el nombre,
el aporte al fondo,
fondo solidario,
de
¿no?
Sí.
El fondo de solidaridad. Lo cual me parece
3,33 salarios mínimos por año, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de unos 8.000 pesos, ¿no? Sí. El salario mínimo está en 2.500 pesos, son unos...
No llega a 8.000.
8.000 pesos por año.
El gran tema es qué pasa con aquellos que se van del país, que vienen a buscar los quebequenses para que se vayan a trabajar a Quebec, ¿y qué pasa con los extranjeros que también salen del país? Yo no tengo problema que un extranjero venga a estudiar acá y que se quiera trabajar acá, pero el extranjero que viene a trabajar, viene a estudiar acá y después se vuelve a su país, ¿qué le deja a la sociedad que lo educó y que le pagó sus estudios?
Sí, pero además ahí paga el egresado.
Pero eso es algo que hay que plantearse, creo que hay que discutirlo, ¿no? Creo que es un tema, que una discusión que la sociedad se merece, porque la universidad, aparte, vive en Uruguay un cóctel mortal, que es, tiene libre ingreso y además es gratuita. Entonces, para una universidad pobre, con problema de recursos, ese es un gran problema y es un tema
claro, pero vamos, yo querría, ¿cómo encaro yo este tema? Yo lo encaro como desde el punto de vista de que la educación y la educación superior, todos los niveles, y la educación superior también, es una prioridad. Yo llegué a escuchar, por ejemplo, y lo cito no como con tertulio, sino como ex ministro de Educación la semana pasada, Antonio Mercader, cuando hablaban de su renuncia, de la renuncia de los ministros del Partido Nacional previa a la debacle del 2002, que decía, bueno, pero yo no era ministro de Educación, era mucho menos algo así, mucho menos importante, era ministro de Educación. Bueno, el ministro de Educación, digo, en el plano de los principios, es quizás el primer ministro, debería ser el primer ministro. Nos pasamos hablando de que en la sociedad del conocimiento, esto, lo otro, lo demás allá. Muy bien. Entonces, el foco me parece que debería estar en que la enseñanza sea, que la gran mayoría de la población tuviera acceso a la enseñanza. Entonces, discutir, yo creo que hay que discutir todo. En este nuevo presupuesto se asignan más recursos que en el presupuesto original. Y ahora se plantea en el presupuesto que se planteaba hasta el lunes, previo a la crisis. Un poco más de recursos marginalmente y está bien. Y se plantea el tema de la matrícula. Discutámoslo. Pero,
no está integrada al presupuesto. Este debate no forma parte del presupuesto obligatoriamente. Puede empezar a darse y la historia entiende que convendría que se diera, pero no, es paralelo al presupuesto.
Claro, claro. Pero desde mi perspectiva discutámoslo en el marco de mayor acceso y en el marco de una reforma tributaria que va a introducir el impuesto a la renta y por lo tanto va a hacer que aquellas capas sociales supuestamente que tienen mayores ingresos y que por lo tanto le pueden dar a sus hijos facilidades que eventualmente les hagan pagar educación privada o ir a la universidad en auto, quizás la introducción del impuesto a la renta los haga reasignar recursos, en fin, probablemente reasignar recursos, etcétera. En ese marco de un impuesto a la renta progresivo, estudiar una matrícula puede ser, sí, por supuesto. Ahora, ¿qué significación presupuestal puede tener una matrícula en Uruguay? Ese es un dato relevante. El famoso estudiante extranjero. Bueno, ¿cuántos son? Yo también escuché decir al rector Guarda que hay convenios de reciprocidad con otras universidades que involucran estudiantes que estudian en el exterior, en fin. Vayamos a una mayor precisión. Esa matrícula, una vez establecida la matrícula, impuesto a la renta, más matrícula para aumentar el gasto en educación o para compensar gasto en educación, matrícula para dar becas a los sectores de menores ingresos, ¿qué significación tendrían? ¿Becas sometidos a escolaridad? Entonces los de menores ingresos estarían sometidos a una exigencia de escolaridad y aquel que paga la matrícula no. En fin, el diseño tiene muchas puntas. Entonces, si un alto porcentaje, si los 4/5 o más de los estudiantes universitarios trabajan, una buena cantidad será por opciones personales, de vida, de madurez, en fin. Pero me parece que la mayor parte es porque la universidad lo que tiene gratuita es que no se paga matrícula, pero luego está asociado a un montón de gastos que las familias hoy día no pueden solventar.
Yo creo que el tema sin duda es complejo, eso es la razón. Si no se mete a discutir esto, aparecen 20.000 puntas que en un principio quien plantea el tema de la matrícula a veces no las tiene en cuenta. Pero 10.000 puntas. Pero es lo que dice Astori, metamos el tema, discutamos el tema. ¿Cómo mejoramos un problema de equidad y cómo mejoramos un problema de recursos también? Porque hay otro factor que no tenemos que olvidar en el tema universitario, que no es solamente, hoy hablaban de los que egresan, el profesor universitario egresó a la Universidad de la República, paga, perfecto, retribuye su formación, pero está el problema de la inmensa mayoría que nunca se recibe, ni se va a recibir.
Y que se escribe por hobby.
En la Universidad de la República es un gran parking, tengámoslo claro. La mayoría de quienes están, de los 70.000 estudiantes universitarios, no se sabe bien, está entre 60 y 80, yo le pongo, porque ni la propia autoridad universitaria sabe cuántos estudiantes tienen, hablan entre 60 y 80, yo pongo 70 por el medio. Bueno, la gran mayoría de ellos está aparcado ahí.
Sí, varios de nuestros oyentes hablan de los calientasientos,
que son la gran mayoría. Realmente, si uno ve los que egresan, si uno ve el porcentaje de exámenes, de los que dan exámenes, se termina dando cuenta de que hay una gran proporción que es estudiante universitario, casi de por vida, y entonces uno llega a facultad, por ejemplo, arquitectura, el promedio para terminar la carrera son 14 años, y dice, no puede ser. Claro, porque hay gente que hace 25 años.
Claro.
Y es la facultad que
es muy divertido estudiar arquitectura.
Y cambia los promedios totalmente.
Es muy caro, creo.
Nunca se va a recibir también de arquitecto, ni piensa recibirse de arquitecto. Esto pasa en la facultad de Derecho y en otras varias. Pero esa gente está generando gastos, ¿verdad? Porque en la planificación universitaria, yo cuento con datos de estudiantes, no sé si van a ir a clase, no van a ir a clase, van a rendir examen o no van a rendir examen, yo tengo que contratar profesores y tener locales, etcétera, etcétera, para gente que a veces va y la gran mayoría de las veces no va.
Eso es cierto. También es cierto que...
Esto porque todo esto es gratis, porque total es gratis.
Yo creo que no es total, es gratis. Creo que también es... el acceso a algunos años de enseñanza universitaria es también un mecanismo de ascenso social. Es decir, el estudiante que ingresa a ciencias económicas pero no termina ciencias económicas, esos un gran porcentaje de estos estudiantes adquieren una formación que les permite ser en la carrera contable, tener otros estamentos y acceder a un nivel de ingreso superior. Creo que eso también hay que tener en cuenta.
Y a propósito de la complejidad de la discusión, agrego este mensaje de Daniel, que llamó por el 90-2810 desde San Carlos. Dice, yo estudié hace 20 años en la universidad y no hay que olvidar que para el interior la universidad nunca ha sido gratuita. Eso es un aporte que vale la pena así considerar. El estudiante del interior siempre ha tenido que cargar con un costo extra que no tienen obviamente los estudiantes universitarios de Montevideo.
En perspectiva.